y no mucho más.
Bueno, hasta ahí la palabra del técnico Eduardo Domínguez. Nos vamos, Feno. Nos estamos despidiendo.
Abrazo grande, señor.
Manu, Germán, el abrazo, como siempre, un placer, ¿eh? Gonzalo del Rivero en los estudios centrales. Martín Castro en la locución comercial. Néstor Nini en la producción. Operación técnica, Brujito Verón. Ahora Agustín Varela. Apoyo técnico, Laureano Guayán. Estudios, lo que decía, Gonzalo del Rivero. Locución, Martín Castro. Nos vamos. Gracias por estar del otro lado. Siga la continuidad. Llega el informativo de Radio Provincia y la continuidad de la programación. Gracias por estar del otro lado. Chao, el abrazo grande.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? Síntesis del día.
La provincia de Buenos Aires, compañeros y compañeras, no va a dejar que se entregue la soberanía argentina. La provincia de Buenos Aires sabe que la patria no se vende.
Familia como elemento central de la sociedad y ante la enfermedad del alma que es el virus WOC.
Por lo general, los dueños van a ser los mismos que tienen el control del puerto de Montevideo.
22 horas, un minuto en todo el país. El cielo se mantiene despejado. Temperatura actual 18 grados, 2 décimas, humedad 87%. Kicillof encabezó el acto en el Día de la Soberanía en San Pedro. El gobernador bonaerense reivindicó el concepto de soberanía popular en un acto donde trató de vender patria al gobierno nacional.
Acá estamos plantando la bandera bonaerense y la bandera argentina bien alta, y hay una fibra sensible, yo sé lo de la víscera que decía el general, hablaba del bolsillo, yo voy a hablar no de una víscera, sino de una fibra y un resorte que es la soberanía argentina, la soberanía nacional, y que es tremendamente importante y sensible para nuestro pueblo. Digan lo que digan y hagan lo que hagan los vendepatrias que gobiernan.
También cruzó a Milei por rechazar el ingreso a los BRICS, sus últimos polémicos votos en las Naciones Unidas, y los repudió por traición a la soberanía.
Construir el canal Magdalena es construir eficiencia, competitividad, más producción, más trabajo, pero es recuperar soberanía, y no para nuestra provincia, para toda la Argentina. Hoy vamos a presentar un proyecto de ley para declarar de interés provincial la construcción del canal Magdalena y dejar en claro que si ellos no piensan hacerlo, lo va a hacer la provincia de Buenos Aires.
El gobierno nacional autoriza a kioscos y supermercados a ofrecer medicamentos de venta libre. La normativa diferencia entre los que requieren receta médica o los que no, y establece condiciones específicas para su venta y exhibición. Cabe aclarar que esta liberación de la venta no tiene vigencia en la provincia de Buenos Aires, según aclaró el Colegio de Farmacéuticos Bonaerenses. Por su parte, Kreplak cuestionó la liberación de medicamentos por parte del gobierno nacional. El ministro de Salud bonaerense dijo que la decisión es sanitariamente peligrosa y no ayuda a resolver ninguno de los problemas actuales. También agregó que los medicamentos que el gobierno nacional puso en venta libre perdieron cobertura, impactando en el bolsillo de los usuarios. Milei dijo que tiene muchos puntos coincidentes con Giorgia Meloni. Fue en una declaración conjunta de ambos tras una reunión de trabajo en la Casa Rosada.
Creo que la primer ministro Meloni y yo tenemos algo en común en una dimensión que es política, pero también es personal. Los dos fuimos elegidos para conducir los destinos de nuestros países, por abordar con coraje, verdad y sin tapujos lo que podríamos llamar el problema central de cada una de nuestras naciones. En mi caso, terminar con la inflación rampante y la miseria profunda que dejaron en las Argentinas décadas de colectivismo. En el caso de la primer ministra Meloni, darle una respuesta contundente al problema de la inmigración descontrolada y sus consecuencias en la seguridad ciudadana.
El gobierno nacional prorrogó la emergencia energética hasta julio de 2025. Según el decreto, garantiza la continuidad y sostenibilidad de los servicios en un contexto de crisis estructural y abarca las áreas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica, además de gas natural. Fracasó en diputados el tratamiento sobre ficha limpia. El PRO y La Libertad Avanza no consiguieron el quórum necesario para debatir el proyecto que impide a personas condenadas por corrupción puedan ser candidatas. Y el riesgo país volvió a caer. Este miércoles descendió a 720 puntos básicos, el menor nivel de los últimos en 68 meses. En lo que va del mes bajó 26,8% y en el año 62%. Lula se reunió con Xi Jinping y afianza su relación con China. Brasil y el gigante asiático confirmaron 37 acuerdos en áreas clave como agricultura, energía tecnológica e infraestructura, con la intención de fortalecer su asociación estratégica global.
Deportes.
Y Estudiantes empató con Rosario Central. El Pinche igualó 1-1 ante los rosarinos en el Estadio 1, con goles de Sosa para el local y Campas para la visita. Por su parte, el puntero del campeonato Vélez terminó 0-0 con Lanús en un partido jugado en Liniers. Además, Central Córdoba le ganó a Newell's en Rosario por 3-2. Y en estos momentos, Boca recibe a Unión de Santa Fe. Van 34 minutos del primer tiempo. Boca le está ganando 1-0 a Unión. 22 horas 6 minutos en todo el país. El cielo se mantiene despejado. La temperatura actual es de 18 grados 2, humedad 87%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
20 de noviembre. Día de la soberanía nacional. Derrotas que se convierten en victorias.
Obligados.
Obligados a dar la batalla.
Provincia
de Banca. Esto es pan comido. Narraciones extraordinarias. Vanessa Maqueira y equipo.
Narraciones extraordinarias.
Extraordinarias.
Los miércoles.
De 22 a 0. Por Radio Provincia.
Que te banca.
Gritó Hafner sin soltarle la mano a Tessia, mientras veía que el otro le chistaba a los caballos para que frenaran. Hafner trepó al estribo y se sentó al lado del Rengo después de haber ayudado a Tessia a acomodarse en la caja de la carreta. «Tirame unas cuadras, haceme el favor, Rengo. Estoy hecho una piltrafa de tanto laburo». El Rengo lo miró un poco sorprendido por la confianza del rufián. No se habían visto más que un par de veces en el mercado de flores y otras tantas en uno de sus lupanares. Pero prefirió no decirle nada y darle látigo a los caballos. Quizás la próxima vez que se vieran, ligar alguna chapa. ¿Qué anda haciendo por acá? Una changa para el dueño de la carrera. Hay que ganarse el mango. ¡Va! Hay una miseria que espanta. ¿Dónde lo dijo? En la 11 de septiembre, si le queda. El Rengo chasqueó la lengua para confirmarle que le quedaba de pasada y volvió a darle el látigo para apurar la marcha. Atrás, Tessia rebotaba contra las barandas de madera cada vez que la carreta mordía los adoquines. El resto del camino fueron en silencio. Hafner no podía dejar de pensar en la inversión que había hecho. Con el correr de los minutos se arrepentía cada vez más y trataba de darse ánimo pensando las mil y una maneras para sacarle plata a la chica. En eso andaba cuando el Rengo frenó la carreta a pocas cuadras de la pensión.
Bon, 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 bon.
usted bienvenidísima, dulce criatura de la noche. Hemos cruzado el portal hacia nuestras narraciones extraordinarias. Acomódese en su sillón preferido, sírvase una copita con su mejor elixir, cierre los ojos y disfrute de los placeres más baratos de la vida. Ejemplo, disfrutar de mirarlo, de acercarse, de apoyarle la mano, de acariciarlo, sentir su textura, su suavidad, sus pelos. Montarlo, cabalgarlo, subírsele encima, agarrarse fuerte y gritar más fuerte todavía, un grito de placer intenso, pero sobre todo, un grito de libertad. Hoy en Narraciones Extraordinarias.
Narraciones Extraordinarias por Radio Provincia.
Que te banca.
Quiero decir algo, no, está tan buena la música que mejor no digo nada, escuchemos esto y listo. No, me imagino la caballería rusticana. Entonces, esta es la famosa caballería rusticana. ¿Es así o no es la caballería rusticana?
Esto es del Llanero Solitario.
¿Esto es del Llanero Solitario?
Claro, la música, el soundtrack
Solitario. Es así.
Exactamente.
Buenas noches, don Celestino.
Buenas noches, Enzo, ¿cómo estás?
Bien, acá estamos montados en este programa que es sobre caballos, porque acabamos de leer un fragmento del libro Cuatro Caballos Negros, que no es Cuatro Cabellos Negros, esos bueno, cuatro caballos
bien,
negros.
Y dijimos,
claro, porque podríamos haber hablado un montón de cuestiones, por ejemplo, acá hay cuatro heroínas, hay también temas con la prostitución, con el campo, con la pampa, hay un montón de temáticas, pero dijimos, nunca hicimos caballos.
¿Viste vos?
Era la oportunidad.
De verdad. Sí, no pensé, mira, tendría que haber pensado también en el ajedrez, de alguna manera, ¿no?
No pensó en el ajedrez.
No pensé en el ajedrez. ¿Por qué? Porque no soy Borges, digamos.
Pero no podemos ingresar en el mundo de los caballos y empezar por ahí.
Sí.
En el ajedrez, nunca aprendí bien para dónde salta. Siempre te digo, no, salta, uno, dos, tres, te hacen uno, dos, tres. No entiendo para dónde decir, para dónde no.
Claro, complicado. Uno y dos, o dos y uno, otra vez.
Ya me perdí. Ya eso es matemática.
¿Hacia la izquierda o hacia la derecha?
No, a mí dame el alfil que van diagonal para allá, diagonal para otro lado y se acabó. El caballo no lo entiendo. Después, cuando pienso en caballo,
sí,
lo primero que pienso es en el animal, cosa que no pasa con otros animales. Uno dice gato.
No, lo que pasa es que son animales muy representativos, me parece.
El caballo es como
si te dicen hipopótamo también.
Sí, es verdad. Sí.
¿Viste?
Entonces, pero es raro, porque el caballo es muy representativo, pero al mismo tiempo no lo es, no, según dice usted, porque el hipopótamo no es, sí es representativo el hipopótamo.
Sí.
No. Entonces es al revés. No, pero voy a reformular.
A ver.
Caballo no tiene otro significado más que caballo. Ahí se la tiro. No es una palabra polisémica.
Es probable.
Le pegó como un caballo, como comparar. Pero uno dice yegua, es una yegua,
no,
sí.
No, pero claro, es verdad, porque es patada de mula, no es patada de caballo.
Claro, aparte se dio una comparación. Uno dice...
Es otro animal.
Es una yegua, es un potro, todo eso tiene otro significado.
Ahí va.
Es un gato. Ahora, ajá, es un caballo, no se dice.
Es cierto.
Pero digo, no, ese jugador es un caballo, nada.
Bueno,
en la
península ibérica, digamos, en España... se le dice caballo a la heroína, y no a las heroínas del libro, sino a la heroína que se hace en una cuchara.
No a las heroínas del libro, como hay en este libro, Cuatro Caballos Negros.
Claro.
Esta novela de nuestro invitado del día de hoy.
Le llaman el caballo, le dicen.
¿A quién?
A la heroína.
¿A la heroína?
Sí.
¿Quieres un poco de caballo?
Claro. Creo que viene del inglés, imagino yo.
Hablando
pero la verdad que no sé.
Hablando de cosas raras. La expresión a caballo, ¿no? Por ejemplo, esta teoría... Bueno, esa es otra. Póngame por el costado. Primero, esta teoría viene a caballo de... ¿No se usa así esta teoría? Viene a caballo de pensamiento freudiano.
Pero sí también...
¿Sí o no?
Sí,
o lo estoy inventando. Sí, se dice.
Estás tirando metáforas de caballo.
¿Eso es una metáfora o es una...
No,
una animalización.
No.
Estamos mal con la figura retórica. Suerte que nos dedicamos a la literatura.
También está estriba.
Es verdad.
Estribar.
¿Viene de estribo?
Claro, sí. Del estribo, del caballo. Es donde te apoyás para subir.
Esta teoría estriba en... O sea que podemos inferir, así ya que estamos intelectuales esta noche, podemos inferir, lo decimos con la mano en la barbilla,
que la
palabra caballo no es polisémica, más sus componentes aportan diferentes significados, muy poco, significantes o significaendos en el entramado social... De una comunidad acabalgada como la nuestra.
Lo que sí podríamos decir es que el caballo es muy representativo de la civilización humana.
Ahí quería llegar.
No hay otra civilización, digamos, ¿no? En sentido de humano. Pero sí nos representa mucho. Creo que tenemos una relación muy, muy cercana
con
el caballo durante muchos años siendo el vehículo, ¿no?
Se ha
el
conquistado, vehículo. Se ha
tenemos
huido.
Caballos de fuerza.
Se ha guerreado, se ha arado con el caballo.
Sí,
un poco la nave espacial de nuestro mundo, ¿no? Porque
decir que no lo inventamos nosotros, porque si no, no sería un gran invento.
Bueno, pero lo domesticamos nosotros.
Bueno, ese es otro
pero
tema.
Pero cuando leía esta novela, esta muy buena novela de Juan Carrá, que es un amigo de la casa, es un periodista, es un escritor... especializado sobre todo en el género negro, ¿sá?
Bien.
Cada vez que viene alguien que escribe el género negro le preguntamos a él también, pero vamos a hacer con Mirta Legrand y preguntar siempre lo mismo. ¿Qué es el género negro? ¿Qué lo diferencia del policial? Ya lo contestó 18 veces, Carrá, pero hoy va a ser la 19.
No solamente acá.
Sí, no solamente acá. Pero esta novela, yo sentí eso cuando lo leía, ¿no? Esta persona que está sobre su caballo y va recorriendo la pampa, una pampa inhóspita, una pampa que no sabes qué te puede encontrar más allá, qué otra desgracia te va a suceder más allá.
¿Anduviste a caballo vos eso?
Anduve a caballo, he sido como para todos los deportes muy malo, muy duro.
Bueno.
Pero me ha gustado mucho. Veo que cuando uno habla de caballo tiene que hablar con verbos compuestos. Me ha gustado mucho el caballo. Me ha gustado mucho el caballo. He sabido hacer esa levantada.
He sabido tiki, hacer.
Tiki,
claro.
Que hay como que levantar el culito así cuando uno va al trotecito.
Sí. Yo he andado mucho a caballo, allá en Baviera se anda mucho. Ahora más en moto, pero bueno.
Esa, de andar así,
casi a pelo, sí.
¿En bola nomás, sí? ¿Arriba del caballo?
No, sería muy incómodo.
Se agarra de la crin. ¿Alguna vez lo pateó un caballo?
Me he caído de caballos de manera, pero estrepitosa.
Es muy peligroso. ¿Verdad? Yo una vez me caí, todo el mundo se preocupó un montón. Yo me caí de risa y todo el mundo, che, boludo, te puedes haber matado.
Pero una vez un caballo, por subirme arriba de un caballo, por subirte abajo de ese difícil, que estaba sin nada, sin apero, sin nada, el caballo enganchó por el lado de unas tunales. Los tunales lleno de espinas.
No. Claro, porque el caballo no importa una espina, pero uno no más.
Cuando me subí todo bien, vio mi tío que venía con el lazo que lo íbamos a agarrar.
Sí.
Y a mí se me ocurrió subirlo, no sé por qué se me ocurrió. Y el caballo se metió en el tunal y caí de nada, sentado.
Se cayó entre las espinas, sentado sobre un casco.
Sí, me pasó como el caballo de la Pantera Rosa. ¿Te acordás que se caía y la pantera y el caballo se daba vuelta y se le reía?
Y se reía. Qué feo que te muerda un caballo.
No sé,
los caballos no solo pegan. Yo le tengo mucho miedo. Los caballos están todo bien, pero tengo miedo. A la patada de un cagazo tremendo. No quisiera recibir la patada de un caballo.
No.
Creo que son esas patas. Son más altas que yo, ¿no?
Aparte, los músculos.
Son
que tienen.
Dos rugby tiene cada pata.
Que los caballos son uno de los animales, si no el animal más preferido, digamos, que el animal preferido para dibujar, para aprender a dibujar.
Sí.
Si vos aprendés a dibujar caballos. Aprendés casi un montón de técnicas al respecto de la anatomía. Por eso siempre hay prácticas o ensayos de dibujo.
¿Sabes todas ciertas partes de la anatomía del caballo?
No, eso es el burro, pero sí.
El caballo también. Todo equino tiene esa particularidad.
Y los músculos de las piernas, las formas del movimiento.
Es muy lindo.
Es muy interesante para el dibujo.
Hay mucho cuando el caballo hace.
Así. Viste, pero que es un animal que no pareciera tener expresión y sin embargo es muy expresivo.
Pero uno le mira los ojos profundos, esos redondos que tiene y el caballo...
Te da, ¿no?
El caballo responde, sí.
Pero viste que vos decís, no hace las cejas para arriba, no mueve la boca de una manera.
No es un cachorrito, ¿no?
Claro, no.
Por eso que la gente se le sube arriba y dice, llevame, puto, está como un taxi el caballo. Tampoco está, no es como un caperrito, que es como un hijo del caballo, está ahí, está todo bien, salvo para uno que otro, ¿no?
También recuerdo el libro Reflejo sobre un ojo dorado.
Ajá.
De Carson McCullers, que habla sobre el ojo dorado del caballo que atraviesa una nube, una imagen.
Caballo drogado, yo nunca vi un caballo con ojo dorado, no sé.
Bueno,
alguien, o el caballo
menos,
o él, es uno de los estaba drogado. También yo me acuerdo un capítulo de Los Galgos de Sara Gallardo.
Ajá.
En un momento el protagonista Julián se sube al caballo y empieza como a campo traviesa hacer como una especie de expedición por la llanura pampeana.
Bien.
Es hermoso. Bueno, en toda la literatura está Gallardo, que hay mucho campo y hay mucho caballo.
Está muy bien, está muy bien. El caballo es uno de los animales más nobles que hemos supido.
Sí, mire, llegamos a la conclusión más obvia que podíamos llegar. Claro. Hablamos al pedo 10 minutos para llegar a la conclusión. ¿Qué diría Fogwill? Porque hoy justo estaba viendo que va a ver una Biblioteca Nacional una muestra sobre Fogwill. Ah, ¿qué diría Fogwill del caballo?
Al Fogwill creo que le gustaría el caballo.
Sí. El trancho que tiene el caballo.
Sí, algo de eso. Sí. Algo de eso.
A caballo claro. Regalado no se le miran los dientes.
Sí, sí, sí.
Claro.
Alguna podría cosa ser. De esa diría.
¿Y la música hoy va a tener toda que ver con los caballos?
Por supuesto, era re fácil encontrar. Tengo millones de temas.
A veces no me ocurren dos. Ninguno. Wild Horses de los Rolling Stones. Y Por una cabeza de Gardel y Lepera.
Ambos van a estar, exactamente. Hermoso. Creo que son los primeros.
¿Y usted qué encontró? A ver.
Sí, encontré de todo. Incluso Caballo Loco, por ejemplo, después lo vamos a escuchar, de Los Guasones y de Jairo. No es la misma versión, no es la misma canción, pero se llama así, Caballo Loco.
Había un personaje que era un caballo blanco con un sombrero de cowboy, que no era muy popular acá en Argentina, pero existía.
¿Qué vos decís de Lucky Luke?
Puede ser, sí, era de Hanna-Barbera. Sí. Había ese con.
También estaba Mr. Ed. Mr. Ed, el caballo que hablaba, ¿te acordás?
Y también había uno, Housebark, no sé cuánto.
Horseman, sí, ese. La serie de dibujitos. Parejo. Acabo de tirar mi documento, ¿viste? Cuando el caballo me interesa.
Por lo menos usted pudo pronunciarlo, yo ni siquiera. Así que será de caballos hoy, ¿por qué? Porque nos visita Juan Carrá, así se llama, el excelentísimo autor de Cuatro Caballos Negros. Esta novela que es sobre la pampa, es sobre el dolor, sobre las dificultades de para las mujeres en cierta época de nuestra historia. Bien. Pero mujeres que logran, bueno, no voy a spoilear, pero que le hacen frente a esto. Un muy lindo libro del cual vamos a estar hablando con Juan Garrá en un segundito nada más. Vamos entonces ahora con los Rolling. Carlito. Ya estoy cansado de perder la carrera. Te juro, no apuesto nunca más.
Una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabes, no hay que jugar. Por una cabeza me te escondí un día de aquella coqueta y risueña mujer que al corazón riendo del amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, tu boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuánto desengaño por una cabeza. Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún bingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, toda la locura, tu boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir?
ADNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta ADNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta ADNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta ADNI, el mejor amigo del bonaerense.
el tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 30, 31 o 152, presta atención a los cruces ferroviales. Frená, escuchá y mirá hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
221-422-3527.
Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en Provincia. Que te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizamos un nuevo centro de atención primaria en Paraje Pavón, en General Lavalle. Buenos Aires crece. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
El presupuesto para la nave se acabó.
Y tuvimos que repatriar al astronauta Gillespie, hoy exastronauta.
Así que ahora...
Hola, Gillespie, ¿los suyos están? ¿Perdidos?
Perdidos en la Tierra.
En la Tierra.
Ex perdidos en el espacio. Con Gillespie,
Diego Tomasi, Miri Molero e Iván Horowitz.
De lunes a viernes.
De 19 a 21. Radio Provincia.
¿Qué diría tu canción de primavera? Provincia.
¿Qué diría?
Esa sensación de ir con la ventanilla del auto baja y sentir el sol... Y el viento en la cara.
Primavera de canciones. Provincia de Banca.
La realidad se puso increíble.
Todo es inverosímil.
Delirante.
Narraciones extraordinarias.
Para quienes siempre vivimos al límite, esto es pan comido.
Y con este chasecito vamos introduciendo a nuestro jockey del día de hoy. Nacido en nuestra ciudad de Mar del Plata, nuestra provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Mar del Plata en 1978.
Ya, ya hablamos de caballo, hablamos de escolazo, hablamos de esto.
¿Todavía están los cigarrillos jockey?
Es escritor y periodista, publicó múltiples novelas como Crímenes Causa, Lima un sábado más, Lloran mientras mueren, No permitas que mi sangre se derrame, Agazapado. También una novela gráfica sobre la ESMA junto con Iñaki Echeverría. Bueno, una trayectoria impresionante. Fue distinguido con el premio Alfonsina en el rubro de creación literaria. Para un marplatense ser distinguido con Alfonsina tiene doble premio. Y es docente de la carrera de periodismo en TEA y de la carrera de Artes de la Escritura en la Universidad Nacional de las Artes. Una dicta talleres y clínicas de escritura. Se llama Juan Carrá. Bienvenido. Autor de Cuatro Caballos Negros, esta novelaza con la que empezamos el programa. Buenas, Juan, ¿cómo andas?
Buenas noches, ¿cómo andan?
Bien, muy contento de tenerte. Sabés que sos amigo de la casa.
Sí, sí, muy contento de estar acá.
Y llegás con esta novela, Cuatro Caballos Negros. Nosotros nos tomamos de los caballos porque nunca habíamos hecho un programa sobre los caballos.
Brillante, brillante.
Pero tu novela es mucho más que eso.
Apertura, ¿no? Impresionante con los caballos. Promete más la apertura que la novela, vamos a ser realistas.
Que la novela es Ricardo Romero, editor de la novela en la contratapa. Escribe una molina en la contratapa porque sí, además hermoso. Es un gran escritor. Bajo la temblorosa luz de un candil, entre documentos y testimonios que parecen multiplicarse, un cronista intenta dar cuenta de una historia poblada de fantasmas, que es la historia de estas cuatro mujeres que son atravesadas por diferentes desgracias en los principios del siglo XX, en esa Argentina de gaucha todavía, esclavitud, prostitución, trata de personas, bueno, todos los males que se pueden imaginar.
Todo lo que puede haber.
Van dando forma a una novela criminal en donde estas mujeres empiezan a empoderarse y empiezan a salir adelante. No vamos a decir mucho más porque podemos spoilear. En el medio, sí, sí. Una trama hiper recontra bien construida, bien policial, a tu estilo, mucha fluidez en la narración, unas imágenes muy bien construidas. Bueno, hermoso, hermoso trabajo.
Muchas gracias.
Contanos lo que nunca te preguntaron nada. ¿En qué te inspiraste para escribir esta novela?
Bueno, es una pregunta muy compleja. No, a ver, está bueno decir que en realidad debe ser la primera vez en mi vida que me siento a escribir desde un postulado teórico, digamos, ¿no? O sea, uh-huh. Es una cosa que nunca me pasó. Siempre soy de salir a buscar historias desde las imágenes, desde alguna cuestión más de trama y demás. Acá me interesaba representar en un texto ficcional algo que vengo pensando hace un tiempo y vienen pensando otras personas, pero a mí particularmente me interesa mucho y es como una especie de línea que que trabajo en la universidad y demás, que es establecer una especie de linaje de la novela criminal actual, no tanto con la novela negra norteamericana, que es lo que se suele hacer habitualmente, sino con nuestra literatura del siglo XIX. Uh-huh. Digamos, ahí hay una intención que me resulta súper interesante, que es ver cómo a partir de la reescritura, apropiación y reescritura de textos del siglo XIX, particularmente de la gauchesca o de la instancia posterior, esas crónicas más de Juan Moreira, o sea, no, bueno, las cuestiones más de Gutiérrez, ahí ya hay un germen que lo que después en la literatura post 2001, hay otras cosas antes, ¿no? Pero lo que después empieza a aparecer con mucha fuerza en la pluma de Oyola, claro. y todos los que seguimos atrás de él, lo que después él llamó y se empezó a llamar el western urbano, ¿no? Entonces, bueno, esta idea de por qué western urbano, de dónde viene todo esto que estamos diciendo, cuál es la línea con el western, y ahí empezando a rastrear cosas, empezaba a hacer como una especie de paralelaje entre el western, la novela popular del siglo XIX en los Estados Unidos, con la novela o la literatura popular, podríamos decir folletinesca, del siglo XIX en la Argentina, que tiene que ver con esta idea, ¿no?, de la gauchesca.
Que y esa ahí, tesis un poco de partida, me parece que da como resultado algo que no se había hecho, que por lo menos yo no había visto o no tan hecho, que es esto, que lo verás vos, ¿no?, que es esta mezcla, esta mixtura.
Sí, a ver, a mí lo que ahí, yo creo que hay muchos textos que de manera, que tienen de fondo esta idea. Yo lo que traté de hacer es como hacerla netamente evidente, claro, digamos. Claro. Incluso trabajar con muchas intertextualidades como para que el texto dé cuenta un poco de ese linaje, ¿no? Es un Cuatro Caballos Negros es un texto plagado de mis lecturas. Está plagado, o sea, por supuesto, apropiadas, laburadas. A algunas personas no les serán absolutamente transparentes. A otras irán encontrando palmo a palmo qué textos están apareciendo. Recién, claro, leías en la apertura un fragmento puntual donde yo me apropio de un personaje de Roberto Bart, que es Hafner, que es el rufián melancólico de Los Siete Locos. Bueno, yo le hago una especie de precuela, ¿no? Es el hombre que maneja los prostíbulos de la época como un joven. Y después el texto da cuenta del linaje con Art, o sea, va en busca de ese personaje, lo va a ir creando. Y a mí me interesaba también pensar que Art es en algún punto el personaje, el escritor del siglo XX que pone en algún punto las clases subalternas en el centro, en las voces subalternas también en el centro, con textos como, no sé, Los Siete Locos mismos, pero también sobre todo con El Juguete Rabioso. Tal y a mí particularmente me encanta El Amor Brujo, que es un texto que tiene un componente alucinante de análisis de época y de clase, ¿no? Entonces ahí me parece que hay algo de lo criminal, de la novela criminal, que es una de las variantes del género negro, que es donde yo me inscribo, donde quiero pertenecer, donde me siento cómodo. Y bueno, y este texto da cuenta un poco de eso. Ahora, después, es una novela de pistoleras.
De pistoleras, que eso también es bastante novedoso. Sí. Me acuerdo de estar en la novela de, creo que se llama Pistolera, de hecho, de Paula Castiglione, ¿no se llama Pistolera?
Ciertamente, sí.
Que ahí hay un personaje femenino muy fuerte. Sí, también. Sí, sí. Y después no sé más, no se me ocurre mucho. No. Bueno, Nico Ferraro tiene también.
Claro.
En los últimos tiempos
hay algo más modernoso, claro, ¿no? Exacto. O sea, más actual, sí, que yo vi que personajes femeninos fuertes, Ámbar de Nico Ferraro, clarísimo, y eso es claramente un western.
Y el título de que, o sea, me parece que la respuesta es bastante evidente, pero me gusta que profundicemos en eso. ¿Por qué están apareciendo estas heroínas? Que probablemente yo a veces pienso, bueno, quizás aparecen antes en la literatura que en la realidad en algunos casos.
Absolutamente. A mí me parece que también tiene que ver con cómo fuimos. A ver, los géneros, para que puedan sobrevivir, tienen que ir construyendo su propia adaptación a los tiempos, digamos, ¿no? Si no dejan de ser el vehículo de lo pop, digamos, ¿no? Se quedan como,
pero ya no son populares.
Claro,
¿no?
O sea, entonces ahí,
en el museo.
Claro, y pasa lo que, por ejemplo, el género de Enigma le pasa eso. Es un género anquilosado, es un género que todo el tiempo lo tenés que referenciar con el pasado porque si no hace mucho ruido. Digo, si nosotros siguiéramos escribiendo al estilo Hammett, todo haría mucho ruido, me parece. Claro. O sería muy paródico. Entonces los textos que quieren jugar con lo pulp, digamos, con la cosa más fuerte y el realismo, me parece que tienen que ir tomando de los conflictos sociales y de las vertientes sociales. Sobre todo a mí me parece muy importante pensar quiénes son esos sujetos o esas sujetas, en este caso, de las orillas que queremos utilizar la literatura para ponerlas en el centro, ¿no? Uh-huh. Y a partir de eso empezar a jugar. A mí me interesaba en este caso, esta novela está escrita hace mucho tiempo, por más que se publicó ahora. Y en ese momento yo siempre trabajo con personajes femeninos, siempre. Todas mis novelas tienen personajes femeninos de mucha potencia. Incluso, o sea, en Lima, por más que tenga el nombre del boxeador, hay tres mujeres que se comen la novela.
En una tradición donde por lo general los personajes femeninos están ahí como la fe fatal, decorado y bueno, objeto de deseo.
A mí me interesa muchísimo trabajar personajes femeninos porque las psicologías femeninas me parece que son extremadamente interesantes para poder pensar lo criminal. Y a la vez me parece que lo social también, pensado desde los personajes femeninos, proponen construir personajes masculinos más ambivalentes, o sea, no sé, creo que correr el foco a ese lugar, desde, por supuesto, desde una mirada masculina, porque yo soy un escritor, digamos, heterosexual, digamos, cis, y no puedo despojarme de eso, pero sí me parece interesante buscar por ahí, y en este caso puntual me parecía interesante trabajar con cuatro mujeres que representaran cuatro formas de violencia y cuatro formas de esclavitud diferentes, ¿no? O sea, cuatro formas de pensar la criminalidad y de pensar también la idea de la redención, que me parece que es un tema absolutamente importante, la idea de los western.
Te quería hacer una pregunta, Juan.
La que quieras.
Te estaba escuchando y me pareció interesante esto de que no digas que la novela parte desde más de... Esto lo interpreto yo, lo hago una lectura yo. Desde la forma más que de lo que vos querías decir. Desde un postulado teórico, como dijiste... ¿Esto tiene que ver también con, o un poco con esto de dar clases en la UNA, por ejemplo? De estar tratando de investigar, ¿no? ¿Cómo viviste esa enseñanza?
Por lo menos para mí, como en mi trayectoria, está absolutamente ligado con eso. Yo creo que si no fuese profesor de la Universidad Nacional de las Artes, no fuese profesor de la Universidad Pública, no...
Y de escritura. O sea, todo cae ahí,
No podría hoy conceptualizar un montón de cosas que conceptualizo que antes no las hacía, sinceramente.
Aprendiste más de lo que fuiste enseñando.
No, absolutamente. Y sigo aprendiendo muchísimo, muchísimo. Lo que aprendo en la universidad como docente, para mí... Yo me siento un privilegiado absoluto de ser... Pero un privilegiado... A mí me da risa cuando ahora, con todo el conflicto universitario, se hablaba de que... los docentes universitarios y demás somos privilegiados, que somos porque laburamos poco y cobramos mucho, bueno, toda esa movida, ¿no? Que se dice, yo me considero un privilegiado absoluto, pero un privilegiado de poder estar en un aula pensando literatura con 30, 40 pibes, pibas.
Qué hermoso, que se interesan por la literatura todavía, ¿no?
Que algunos tienen un interés y que algunos vienen como con mucha avidez y algunos vienen con mucha carga y uno... aprendo un montón de ellos, ellas, me parece, yo aprendo un montón de mis estudiantes, digo mis, pero también está como una gana, como, no una cuestión así paternalista, sino como esto, sentido de pertenencia, ¿no? Aprendo un montonazo con eso, y aprendo un montón de mis colegas también, de las charlas con otros docentes, me encanta, yo insisto, me siento absolutamente privilegiado de poder serlo. Incluso a mí, me desvío un toque, pero me parece que me gusta decir esto. Yo no pude ir a la universidad como estudiante, digamos. Yo laburaba mucho y la verdad no tenía posibilidades, o sea, las posibilidades de tiempo para estudiar eran muy pocas. En ese momento no tenía ni cercanías con la literatura, era una época totalmente diferente. Después, ya más de grande... estudié periodismo en un terciario y ahí empecé a vincularme con la escritura y después apareció la literatura, ¿no? Entonces, para mí estar en ese lugar que me lo posibilita ser un escritor porque doy taller, entonces está relacionado con otra cosa, para mí es una tremenda responsabilidad, pero también es un tremendo privilegio estar ahí. O sea, ser parte de las aulas de la universidad. En ese sentido... modificó muchísimo también mi mirada de mi propia escritura.
Claro.
Y la posibilidad de leer de otra manera también. O sea, yo leo de otra manera absolutamente distinta de lo que leía hace unos 6, 7 años, que fue cuando empecé junto con la carrera de Artes de la Escritura en la Universidad de las Artes. Fui de la primera camada de profesores de taller. Y desde ese momento a hoy yo siento una transformación absoluta en mi escritura, en mi lectura, en todo, en mi vínculo con la literatura.
Qué hermoso. Vos sabés que siempre que viene alguien que está ahí, a mí me encanta resaltar eso porque me parece una carrera excelente,
las cosas que están pasando ahí son alucinantes. Nacen editoriales.
Claro.
editoriales que como Salta el Pez, por ejemplo, que yo incluso soy autor de esa editorial, que editoriales de una, pero de una seriedad, de una, de un respeto al autor, de una calidad. El lugar hermoso que se le dio a la poesía en esa carrera y la, la proliferación que hay de editoriales y de textos poéticos que, nada, no, alucinante. Para mí es alucinante.
Y casi como un resultado entonces sale este libro.
Sí, sí, definitivamente.
De investigaciones.
Sí, porque aparte incluso es mi trabajo de investigación para la universidad. Yo estoy trabajando para escribir una especie de ensayo respecto a esto. Y en un momento dije, bueno, loco, a ver qué pasa con la narrativa, con vos que estás con la cabeza en esta clave. Ya ves, cuando escribí No permitas que mi sangre se derrame, fui por la idea de hacer un western, pero un western urbano actual, contemporáneo. Yo dije, bueno, no, me voy a ir claramente al siglo XIX, me voy a ir
hasta el barro,
a la Pampa, me voy a ir a los gauchos, que es donde lo que me interesa, y laburar claramente esta idea, ¿no?
Nos visita Juan Carrá, escritor, periodista, autor de Cuatro Caballos Negros, esta novela, este western pampeano, más que urbano en este caso.
Western locro, le dijo.
Western locro, que acontece en finales del siglo XIX, más o menos, por ahí, en la Pampa argentina, y a caballo de unos caballos, que yo decía antes, cuando leí el libro un poco me da la sensación de como que era la nave espacial de la Pampa, porque el caballo en esa época no era, así anda tres leguas, sí, pero tres leguas te podía agarrar un malón, te podían secuestrar, te podían cagar a tiro.
Aparte, hay algo que los que escribimos desde hoy con los caballos hay que tener en cuenta, que no es que te agarrabas el caballo y le dabas, había que cambiar de montura,
había que comer, tomar agua.
Sí, claro.
Cuando vas con el caballo adelante, el caballo adelante empieza a hacer sus necesidades y vos estás atrás, horrible.
No es que le echan nafta y sale.
Claro, olvídate. Igual más barato que echarle nafta, seguro. Sí. ¿Qué te sale? Un poquito de pasta, de alfalfa nomás para el caballo. Te voy a dejar dos preguntas para el próximo bloque y vamos a escuchar otra canción de caballos. Primero, varias veces cuando hablaste antes y hablaste de referencias, de arte y demás, pensé en Borges. Un montón de veces dije, acá también este libro está Borges.
Sí,
también.
Total.
¿No? Está el sur, todo. Entonces, por un lado eso, que nos cuentes un poco de qué tanto hay de Borges. Uno en principio dice, no puede haber nada de Borges. Si está Art, no puede estar Borges. Mentira. Está Borges también y por
ya
qué.
Ya lo comprobó Biblia, que es mentira eso.
Tal cual. Y después, también que nos cuentes un poco de la investigación, porque acá estás, te metes en una época determinada. Hay también una manera de escribir dada distinta cuando se escribe en el siglo XIX, o desde ese lado, ese punto de vista, ¿no? También que nos cuentes cómo fue esto de investigar, si lo hubo la psicología femenina, si crees en tal cosa. Bueno, un poquito cómo fue la confección, corte y confección de este, de este libro, cómo se preparó este asado con cuero en medio del campo. Con Juan Carrá, un ratito más, Cuatro Caballos Negros, publicó Aquilina, no se lo pierdan, y en un ratito seguimos hablando del libro.
The things you wanted, I bought them for you. No, I can't let you slide through my hands. Wild horses couldn't grab me, no drag me away.
decided to show me the sign. No sweet pain exists. Oh, off stage lines could make me feel bitter.
Nada más lindo que tener gas en tu casa. En la provincia de Buenos Aires, 11 nuevas localidades ya tienen acceso a la red de gas natural, con nuevas conexiones, seguras y confiables, mejorando la calidad de vida de miles de familias bonaerenses. Buenos Aires crece. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La mejor música a deshoras suena,
suena en la madrugada de provincia.
Una playlist de canciones para los que arrancan antes que todos.
La madrugada de provincia.
Con Martín Ferreira.
Lunes a viernes.
De 4 a 6.
En provincia.
En provincia.
La provincia de Buenos Aires avanza con mejoras en la red de agua y saneamiento ambiental en La Plata. Además, continúa la puesta en valor de espacios sociocomunitarios, veredas e iluminación en barrios populares de La Plata. Desde OPISU seguimos garantizando el acceso a un hábitat digno y justo. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Política. Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la Provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
Cuando algunos miran para otro lado, nosotros te miramos a los ojos. Exención en el impuesto inmobiliario para jubilados y pensionados. Conoce los requisitos y cómo solicitarla en arba.gov.ar, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
La Liga Profesional 2024 se vive en Provincia. Jueves 21 de noviembre, desde las 18, el Lobo visita al Rojo de Avellaneda y va por un triunfo. Sentí la emoción del encuentro con Sergio Ravena, Germán Testa y Andrés Alaluf. Independiente, Gimnasia, desde el Libertadores de América. Jueves 21 de noviembre, desde las 18, en Provincia.
En la provincia tenemos nuevas medidas para acceder a mejores precios de alimentos. Fortalecemos las ferias y mercados bonaerenses acercando a productores y consumidores. Además, facilitamos el traslado al mercado central y avanzamos con la fiscalización de precios. Conoce el mercado más cercano a tu domicilio en gba.gob.ar. Nuevas medidas que aportan a la economía de todos y todas. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hoy no puedes confiar en nada.
Salvo en las narraciones extraordinarias.
Cuando el comisario entró a la pulpería, Álvarez estaba tranquilo. Todavía era temprano y nada más estaba Vega, un payador cansino, parte del mobiliario. Sánchez miró de reojo el chiripá desgastado, las botas de poto sin remendar, las espuelas nazarenas oxidadas de no tocar cuero alguno. Le dio pena, hombre grande para andar tirado en un rincón. Se le acercó y le dejó unas monedas. El gaucho agradeció rasgando las cuerdas en un preludio que le arrancó algunas lágrimas. Del clavijero colgaba una cinta raída, grisácea, que el cantor juraba había sido celeste. La cabeza de lado, apoyada contra la caja del instrumento. Del cuello le colgaba una bolsita de tela que solamente el pulpero sabía guardaba una rama seca de trébol y el mechón de la moza que todavía extrañaba. El pelo plateado largo, tan fino, que dejaba ver la cicatriz marcada en la sien. Las huellas de viruela entre la barba, los ojos cerrados como si prescindir de la luz le sirviera para encontrar en su mente los versos. La voz grave retumbó en la pulpería vacía. Es triste la vida del pingo, siempre poniéndole el lomo al gaucho que anda solo por estas tierras tan bravas, escapándole a las balas de los hombres de la ley, como si fuera un gran buey que se amaña en la enlazada.
Vamos, Juan Carral leyendo un fragmento de Cuatro Caballos Negros, esta novela, este western pampeano. ¿Habías visto western locro antes?
Western locro, ese lo puso Mini Morero eso, ¿eh?
Mini Morero, western
sí,
locro.
Sí, sí, en esta radio.
En lugar de espagueti radio. Western, el western locro, que publicó la editorial Quilina, un muy buen sello especializado en literatura negra y criminal, que tiene ya hace cuántos años.
Sí, tiene casi, te diría, 15 años por lo menos.
15 años más o menos, sí. Y vos publicaste varios libros ya en este sello.
No.
¿No?
Este
pensé
mi primero.
Que habías publicado
otros.
No.
Mira. Fue mi deseo de siempre y llegó algún día.
Por fin llegó, siempre
sí, llegó. No. Hay una novela de las mías que es muy similar en estética, que es la primera, que es Criminis Causa, pareciera sí. Que es de la colección, pero no. Es la
¿Y
primera.
¿Y cómo cambió el Juan Carrá, escritor, desde esa primera novela? Incluso te podría decir desde el periodismo. Vos trabajabas sí. En Mar del Plata, en un diario, en la sección policiales. ¿Cómo se fue cambiando ese narrador hasta llegar a Cuatro Caballos Negros?
Sí, te escribí ahí un poemita y todo.
¿Sí? No, creo
que tiene más versos ahí.
Me faltó la guitarra.
Una gauchesca ahí. No, muchísimo, cambió mucho. Cambió mucho y yo creo que tiene que ver con El periodismo a mí me dio muchísimo oficio. Y después, nada, yo soy una persona que como medio obsesiva con mi laburo. Soy como una persona que tiene mucho miedo a que lo que viene sea peor que lo que pasó, ¿viste? O sea, y yo creo que esa obsesión y ese... esa autoexigencia que a veces está buena y a veces está muy mal, me llevaron a tomarme muy en serio lo de la literatura. Yo arranqué escribiendo en una redacción, medio en joda, no en joda, pero sí para despuntar el vicio de a ver cómo era escribir una novela. Y después esa novela, con todo lo mal que está, nada, tuvo lectores y apareció la posibilidad de una segunda y una tercera. Después yo me vine a vivir acá. Cuando vine acá, sentí que había que tomármelo un poco más en serio y darle el lugar que merecía. Empecé a hacer clínica de obra y Julián López para mí es una persona extremadamente importante en el desarrollo de mi escritura, sobre todo porque él fue alguien que me puso muy en crisis lo que yo venía haciendo, porque yo venía haciendo para el género algo muy de mímesis con el periodismo, digamos, ¿no? Algo muy de la prosa de la crónica.
Eso te iba a preguntar, ¿no? Si tenías vicios de periodista en tu literatura.
Yo creo que ya no, yo creo que ya no. Yo creo que ya logré hoy ser más escritor que periodista. Claro. Como casi, porque aparte casi que no ejerzo el periodismo, claro. Ya escribo muy poco periodismo. Incluso el texto de no ficción que publico el año que viene tiene mucho más de novela que de texto más crónica.
¿Cuál sería la diferencia de grandes rasgos entre una prosa de periodista y una prosa de escritor?
Bueno, la prosa periodística en sí, la que no juega con la narrativa, es una prosa para informar, por lo tanto es una prosa que dice.
Y que no tiene autor, ¿no? Lo puede, casi, no, si escribimos los tres una prosa así, los tres vamos a escribir lo mismo.
Creo que en algún punto es eso. Pero, y aparte esta idea de que dice permanentemente, no muestra nada. La literatura tiene que mostrar. Yo creo que la gran diferencia entre la literatura y el periodismo es eso, decir y mostrar.
Bajó, apoyó las espuelas en el suelo.
Claro, ahí.
Está lleno de imágenes, claro, mostradas en tu libro.
Claro, exactamente.
Muy bien mostradas.
La construcción de imágenes, ¿no? Y que uno no va a sentenciar nada ahí, no viene a editorializar, no viene a construir. Aunque estemos trabajando un mensaje político, todo claramente, ¿no? Pero lo que hay es otra cosa.
Es como más
otra...
paciencia, más calma, ¿no? Te vas llevando, cuando te vienes ya estás en el asado, comiste el asado.
Es otra propuesta. Claro. Me parece que son géneros discursivos distintos y con lógicas distintas.
Te iba a preguntar, Juan, en ese sentido, porque también hiciste una investigación, o sea,
de lo no periodístico. Bueno, el periodismo me ayuda enormemente a trabajar mi ficción, sí.
Claro,
sí,
claro.
Sí.
Y yo por un poco que también me ha pasado un par de veces, ¿cuánta información quedó fuera de la novela? O sea, no, ¿cuánto aprendiste?
Muchísimo.
Viste que es un material enorme, no, y después muchísimo. Lo que podés utilizar termina... ¿Cuál es el criterio de dejar afuera material de investigación?
Bueno, eso yo lo aprendí mucho con la crónica también, con la crónica narrativa. Yo como que tengo ese nexo intermedio. Yo hice mucho laburo de crónica narrativa, algo más de no ficción, digamos, ¿no? O sea, ahí he laburado mucho ahí, soy de la escuela de Alarcón, o sea, me formé con él y aprendí muchísimo de él. A ver, a mí me parece que cuando uno se sienta a escribir una novela, yo cada vez investigo menos de la realidad. Eso también va, eso es un tema. Va. Y ahí investigo más en la literatura.
Ah, bien.
Me parece que eso
bien.
También está bueno pensarlo, ¿no?
Yo, tanto ver qué se comía en esa época, sino que escribieron otros.
Escribieron otros que se comían en esa época, claro, ¿no? Entonces, hoy recién Enzo me hablaba de, bueno, cuánto Borges hay. Y hay mucho Borges, porque Borges es uno de los que reescribe la gauchesca. Digo, el fin es uno de los mejores cuentos que hay de reescritura la gauchesca, aunque por ahí políticamente uno puede disentir, pero bueno, en algún punto es un texto maravilloso, es un texto de duelo, es un western a cuchillo. O sea, entonces ahí hay mucho para trabajar de lo que yo quiero trabajar acá, el movimiento de los cuerpos, la coreografía, la forma de hablar de esos personajes, porque vos pensás que es un texto en prosa que apropia un texto en verso, ¿no? O sea, es interesante eso para ver cómo se hacía. Yo, por supuesto, para mí es un tremendo referente para pensar esta época. Pero después, ¿cuánto queda fuera? Lo que hay que empezar a darse cuenta. Yo creo que hay un primer impulso de escritura donde está todo adentro.
Claro.
Y después, en el proceso de trabajo de una segunda lectura, es esculpir y sacar, ¿viste? O sea, donde te das cuenta, bueno, che, esto está zarpadamente excedido. Y después ahí aparece también, a mí me parece, yo reivindico enormemente la figura de los buenos editores.
O sea, en este caso, Ricardo Romero, que es un gran editor.
Yo cuando Ricardo leyó la novela, hizo propuestas concretas que atienden a lo formal, que bueno, sí, que yo las atendí, me parecía que eran súper atinadas y que hicieron crecer muchísimo el texto. Entonces ahí hay un montón de cosas que uno ya no puede ver, está muy cerca para verlo. Entonces, bueno, el editor tiene un rol fundamental en el texto, ¿viste? Como cuando también cuando uno da clínica de obra, por ejemplo, hay que tomárselo en serio ese laburo porque estás